y 10 y vamos a dar comienzo a la sesión sobre el humor. Tenía preparado una presentación con unas imágenes de las viñetas del Roto, que ha tratado mucho el tema del despertar y del desencanto en la prensa española, y me están buscando el cable para que se puedan proyectar aquí y tengamos un elemento audiovisual que nos acompañe. Los que sí que me acompañan aquí en la mesa, voy a empezar por la derecha, es Guillermo Díaz Salamanca, de Colombia, que es director del programa radiofónico y tuitero, y que es conocido como el hombre de las mil voces por sus legendarias imitaciones. También ha publicado un libro que se llama Del tal palo ni la astilla. No, el libro se llama El humor inimitable, y el programa, bueno, un show que montó, sí, sí, que se llamaba De tal palo ni la astilla, con un tal Joel Sánchez. Y aquí, a continuación, un momento.
Que si necesitas otro cable, mira.
Pero no está funcionando. A ver.
Ahí debería salir. Creo que ese no le sirve. No, ese no le sirve, esa corriente no le sirve. Tiene que ser la misma de mamá.
Esa de las clases está, pero no se está viendo.
La chica colombiana tenía uno, ¿no? Esta no te sirve, Andrea, esta que...
No sé si lo consigues hacer, este evento. Es esto.
No sé, le pasamos a un USB de aquí por acá.
Sí, mira.
Bueno, vamos a seguir. Sí. A mi derecha está José Oneto, gaditano, cuya carrera empezó en el diario Madrid a principios de los 70, y quizá también allí su contacto con el humor, aunque la tradición de chirigotas y de comparsas en Cádiz me hace pensar otra cosa. Trabajó más adelante en el Grupo 16, también el Grupo Z, fue director de la revista Tiempo, ha sido director de informativos de Antena 3, ha colaborado y colabora en programas televisivos y radiofónicos, actualmente en Onda Cero, y ha publicado media docena de libros, el último de los cuales 100 días en la... No, 23F, La historia no contada, y otro de sus títulos ha sido 100 días en la muerte de Francisco Franco. A mi izquierda está Rafael Gumucio, chileno, nacido en Santiago, criado en Francia, publicó su primer libro de relatos, Invierno en la Torre, y más adelante Las memorias prematuras, y su último libro ha sido La deuda, sobre un estafador. Pero bueno, Rafael, sobre todo lo que ha creado, ha sido un instituto de estudios humorísticos en la Universidad Diego Portales, es fundador de la revista The Clinic, y trabaja también en la radio desde cero. Y a la izquierda de Rafael está Pere Rusiñol, que en 2006 trabajó en el país y fue nombrado redactor jefe. Más adelante abandonó ese medio, pasó al Público y a Diario y al Diario.es, y recientemente ha creado ciertas olas en el panorama mediático español con la salida de la revista Mongolia. Él dice que se hace cargo de la parte seria de esa revista humorística y aún más recientemente de Alternativas Económicas. Y bueno, ha salido un libro que recoge la corta vida de Mongolia, que se llama Papel Mojado, y esta revista realmente ha cambiado bastante las cosas en España y ha tenido un éxito impresionante, como suelen tener la opinión con humor. En los 4 primeros números consiguieron llegar a los 40.000 ejemplares de venta en kiosco. Y bueno, el humor y la opinión política es un tema muy amplio. A mí hay algunos temas que me gustaría plantear en la mesa. Una cosa fundamental para el humor es la rapidez, así que las bromas tienen que ser rápidas y las intervenciones en esta mesa también. Quería apuntar algunos de los temas que me gustaría que fueran tratados. Por un lado, el papel del humor a la hora de exponer la hipocresía, las diferencias dentro del humor entre la parodia, la sátira, la ironía, la broma. Parece que este está siendo un momento fértil para la protesta. Se ha creado un ambiente propicio, como hemos venido hablando desde ayer. Y también parece ser un ambiente propicio para el humor, gracias a los nuevos medios. Hay un estudio publicado en el Electronic Journal of Communication en 2011 que decía que cerca de un cuarto de todos los tweets periodísticos de los 400 periodistas más seguidos en el panorama americano incluyen humor. Y otro de los temas que quería, bueno, si el tweet de alguna manera ha cambiado el humor y la opinión. Y también quería hablar de la falta de humor en la izquierda, y que es un tema que ha salido una y otra vez, y de la superioridad moral que parece que a menudo tiñe los posicionamientos de izquierda. De la broma parece, o la broma o el comentario humorístico o la sátira, es una cuestión también de momento, porque en un mal momento puede hundir. Entonces, el don de la oportunidad. Y bueno, este es otro de los temas. También la política como teatro. Y bueno, hay una larga tradición del bufón en las obras de teatro clásicas diciendo las verdades. Y si están de acuerdo que el humor es la mejor manera para contar ciertas verdades incómodas. Bueno, pues aquí lo dejo. Y quizá empezar en este orden.
Muy bien, primero, muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento. Mi nombre es Guillermo Díaz Salamanca. Muy brevemente, como sé que los tiempos son realmente rápidos, contarles que mi experiencia ha sido, pues, en temas del humor, prácticamente hecha toda en la radio, inicialmente en la cadena Caracol, luego que la cadena pasó a manos del grupo español Prisa, yo pasé a RCN Radio, no tiene nada que ver la llegada de los españoles. RCN Radio es, hago la claridad porque en el público hay una gran cantidad de personas de España, nada que ver. Aunque en la radio decíamos que los españoles primero fueron por el oro a Colombia y ahora van por la plata, pero no tiene nada que ver tampoco. Hice 16 años en Caracol Radio, ahora estoy en RCN Radio con un proyecto que se llama El Tren de la Tarde, que es un programa de humor y que tiene una gran connotación a partir del tema político dentro de sus contenidos. Sucede que los políticos son una de nuestras fuentes principales de retroalimentación para poder hacer el humor, como quiera que el humor político pues ha ido tomando dentro de nuestro país un muy buen espacio, y es una forma de hacer periodismo, una forma de hacer crítica, De alguna manera es una forma de hacer, de tener libertad de expresión que de pronto para los periodistas serios se podría dificultar un poco más. Lo digo hablando del contexto de lo que pasa en Colombia. ¿Por qué los políticos son nuestra fuente principal de retroalimentación? Porque sin duda alguna son unos personajes muy simpáticos todos, desde todos los tiempos, y mirándolo a partir de todos los gobiernos que hemos tenido la suerte de gozar. Nosotros en Colombia no hemos sufrido ningún gobierno, realmente nos los hemos gozado todos a partir del humor. Ha habido grandes hombres manejando los destinos del país. Podría citar, digamos que de los más recientes, a Andrés Pastrana, César Gaviria, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, y entre todos no han sido capaces de acabar con el país. Quiere decir que tenemos todavía la posibilidad de seguir haciendo humor. La radio entonces, como ese escenario donde realizamos los programas, se convierte como algo así, como un polígono en el que nuestro blanco ideal son los hombres de la política. Entiéndase que no solamente es el presidente de turno, hay unos políticos que cumplen otras funciones, como los ministros, los gobernadores, los alcaldes, senadores, representantes. De hecho, en Colombia mantenemos en elecciones permanentes, elegimos concejales, diputados, senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, vicepresidente, presidente, y hay elecciones típicas y hay elecciones atípicas. Entonces nos damos mucho tiempo para tener elecciones. Las atípicas suceden cuando uno de los políticos cae por alguna circunstancia en desgracia y toca convocar a nuevas elecciones. Entonces todo el tiempo estamos en ese juego de las elecciones. Los programas de humor político, particularmente vistos desde lo que he tenido la oportunidad de hacer y desde lo que ha sido tradicionalmente el ejercicio en Colombia, digamos que en la radio prevalecen, más no hay espacios en la televisión hoy que estén dedicados a hacer humor político. Hasta hace poco hubo uno que se llamaba NPI, Los Reencauchados, que eran unos muñecos con bastante similitud, látex, iguales a los personajes de la vida real, y que decían muchas cosas, pero esos programas salieron del aire, han terminado, y solo queda el escenario de la radio. Caracol mantiene un programa que se llama La Luciérnaga, RCN, que es otra cadena de radio, mantiene otro, y hay una tercera cadena que se llama Blue, que mantiene uno que se llama Vox Populi. Digamos que un poco el común denominador de este trabajo, de este ejercicio del humor político, lo hacemos a partir de imitaciones. Imitamos a los personajes de la vida real. Y como para no circunscribirnos únicamente a lo que pasa en el país, pues tenemos que abrirnos un poco al mundo también, particularmente a lo latinoamericano. Y ahí encontramos insumos muy válidos. Infortunadamente para mí, por lo menos, se murió el presidente Chávez, que era clave en mi trabajo por las cosas que hacía y por las cosas que decía, pero por fortuna prevalecen Evo Morales en Bolivia, el presidente Correa, el presidente Mujica en Uruguay, y poco a poco nos metemos en ese escenario. Y cuando no tenemos, digamos que al presidente, por ejemplo, que no tenemos al presidente de México, por citar un ejemplo, entonces ponemos un supuesto corresponsal con el que decimos las cosas que quisiéramos decir de México, o un corresponsal de España que puede, en el programa en el que participo, hablar de las cosas que pasan en España, porque antes tuvimos a Rodríguez Zapatero, que también era muy simpático. Digamos que entonces estos programas de humor político, como el Tren de la Tarde que manejo, invitan a la reflexión en parte por la ironía y en parte por la realidad. La realidad de nuestros países, la realidad de mi país, es una realidad muy compleja, muy difícil, de mucha confrontación, a partir de los problemas que hemos tenido desde hace muchos años con el negocio de la guerra, del cual algunos obviamente se lucran y no quisieran que ese negocio nunca terminara, pero que creo que la mayoría de los ciudadanos del país anhelarían que se terminara la guerra y que pasáramos a ser un país distinto. Claro que, terminando la guerra, que es un escenario posible, del que se habla sobre todo en este gobierno del presidente Juan Manuel Santos, digamos que muchas cosas necesariamente deberían cambiar. Yo estoy acostumbrado a una vida en un país con una cantidad de noticias, con una profusión de noticias de todo tipo, Y realmente no entendería, por ejemplo, mi vida si todo cambiara de un día para otro y viviéramos como en Suiza, ¿no es cierto? Donde uno mira la primera página del diario y se encuentra con que la noticia más importante es la bajada de los bomberos bajando un gato en la casa de una señora, cosas así. En nuestro país todos los días y cada noche pasan cosas absolutamente increíbles que nos ponen muy temprano a pensar qué vamos a decir de lo que pasó en el programa de la tarde. O en los programas de la tarde. Yo sé que el tiempo es muy rápido y quisiera
yo quería preguntarte si eso hace que el humor viaje peor. O sea, si crees que hay una frontera un poco complicada para que el humor viaje de un país a otro, por estas circunstancias tan particulares.
Yo creo que sí, ¿cierto? Por lo menos en el caso colombiano, pues, digamos que nos encontramos con un escenario que nos permite permanentemente hacer humor sobre las cosas que pasan diariamente. Hacer un programa de 4 horas de radio sobre humor es muy difícil. Y hacerlo todos los días de lunes a viernes es muy difícil, pero es que hay cómo hacerlo, o sea, hay material. No es que sea un país sumamente chistoso, los simpáticos, los agradables son los políticos y ellos nos dan ese margen de maniobra.
Guillermo, ¿y las protestas?
Las protestas mostraron también su parte simpática. Hubo muchachos, estudiantes encapuchados que en lugar de ir a agredir, por ejemplo, a los policías del ESMAD, como hablaba Ángela de la silla vacía, en lugar de agredirlos y como mostraba en sus imágenes, fueron a abrazarse con los policías, pues cosa que hace unos años no se daban. Eran muy complejo ir a abrazar a un policía. Hoy en día los muchachos se atreven a ir a un encapuchado a hacerlo y de cualquier manera tiene alguna connotación de humor, ¿no es cierto? Las protestas son muy válidas, son reales, parten del cansancio que tiene el pueblo, el común de la gente, de una gran cantidad de cosas que se han prometido pero que difícilmente se han cumplido. Han llegado muy buenos hombres con muy buenas intenciones a hacer muy buenas cosas a los cargos públicos, pero se han encontrado con esa barrera tan difícil de manejar que es la estructura política en sí, que tiene amarres, estructura política que tiene condicionamientos, estructura política que tiene amigos de los amigos y los amigos, y eso impide que el que llega con muy buena onda, con muy buenas ganas de hacer algo, lo pueda hacer. Entonces es como una barrera.
¿Y en la cobertura de esas protestas había margen para tomarles el pelo a los que estaban protestando en la calle?
Siempre, sí, siempre lo hacemos y lo a partir de ahí también tomamos nosotros partido. No digamos que hacia un lado o hacia otro, sino más vale por la causa. Digamos, bueno, hay protesta, entonces nosotros estamos sumados a la protesta. Entonces, depende de lo que pase. Por ejemplo, había unas protestas muy fuertes en el Catatumbo, que la reseñamos anteriormente. El Catatumbo es una región muy rica del país, pero que está muy compleja, muy complicada, particularmente para los campesinos. Y ellos fueron, en parte, quienes comenzaron con el tema de las protestas puntuales en Colombia, y allí genera pues todo un movimiento que después, al que se suman después los campesinos y cultivadores de papa del departamento de Boyacá, una muy linda región colombiana, pero que fue afectada por las dificultades que tiene nuestro campo, y ellos protestaron de una manera, digámoslo, pacífica hasta que se le permitió por parte de los organismos del Estado, hablo del ESMAD, que es una policía como Robocop, una policía muy muy curiosa pero muy agresiva en el momento que lo tenga que ser. Un poco sobre el humor, digamos que, y el humor político en general, digamos que el humor es muy flexible, ¿no es cierto? Que no existen fronteras que el humor no pueda sobrepasar. No solamente en el caso de la protesta, no solamente en el caso de lo político, sino que la cotidianidad nos da tantos temas, tantas cosas, que algunas resultan muy curiosas y muy locas, y otras resultan tan absolutamente serias, pero a la vez tan absurdas, que nos toca de todas maneras mirar cómo lo contamos, cómo lo informamos sin que vaya a resultar agredido nadie por el episodio de quererlo volver simpático. Ese es un tema como andar sobre el filo de la navaja también y saber elaborar un contenido humorístico. Yo quisiera hacerles muy, muy rápidamente un repaso de algunos de los personajes de lo que me ha tocado hacer en el programa para que les brinden un saludo a ustedes. Comenzaría por el presidente de mi país, quien Juan Manuel Santos, quien no pudo venir porque tiene pues algunas dificultades muy pequeñas, por ejemplo la de su primo que también quiere ser presidente. En estas monarquías como la colombiana suele pasar eso, se hereda. El presidente me pidió que les contara una historia que le está trabajando en estos días y que es la siguiente. Apreciados paleristas, quiero decirles en nombre del gobierno nacional que he estado hablando muy seriamente con su ministro de Hacienda y con su ministro de Protección Social, y este foro iberoamericano debe ser el escenario natural para lanzar uno de los planes más audaces para contrarrestar el desempleo. Uno de los flagelos que tenemos en el país es el desempleo. Como en Colombia todo lo manejamos por siglas, entonces, por ejemplo, el Instituto de Recreación y Deporte no se llama Instituto de Recreación y Deporte, sino IDRD. El Centro de Atención Inmediata no se llama Centro de Atención Inmediata, sino CAI. El Fondo de Desarrollo Rural no se llama Fondo de Desarrollo Rural, sino que tiene, por ejemplo, FINDETER, ICA, EPS, que es las entidades prestadoras de salud, todo tiene una sigla. Vamos a lanzar hoy aquí el Plan de Emergencia Nacional de Empleo, el PENE. Quiero que todos los colombianos aprendan a manejar el PENE y que no le tengan miedo a acercarse a las entidades oficiales, a las entidades estatales y preguntar para qué sirve, cómo se utiliza, cuál es el manejo que se le va a dar. Yo quiero que ustedes me ayuden desde sus tribunas, desde sus medios, para que América se entere de lo que estamos haciendo para mejorar la tasa de desempleo en el país con el lanzamiento del Plan de Emergencia Nacional de Empleo, el PENE. Él nos gobierna y antes, pues obviamente tuvimos al doctor Uribe, que cuando se posesionó dijo, seré breve, y duró 8 años. Pero ha llegado, ahora que estamos en el tema político, en el país vamos a elecciones próximamente, pues hay unos candidatos increíbles, el país tiene un futuro realmente asegurado. Uno de los candidatos es Francisco Santos, fue vicepresidente en el gobierno de Álvaro Uribe durante 8 años, fue periodista, estuvo dirigiendo las noticias en serio de la cadena donde yo trabajo, que es RCN. Infortunadamente lo perdimos para el periodismo, pero gracias a Dios lo ganamos para la política otra vez. Y Pacho Santos hacía como periodista unas preguntas realmente muy curiosas. Él rompió la manera de hacer periodismo en radio. Buenas tardes. Sí, primero, pues, sí, un saludo para todos. Sí, yo soy candidato presidencial. Hay gente que no cree. Bueno, yo tampoco, sí. Pero algunas de las preguntas que hice en la radio, solamente traje tres. Una, si el oxígeno fue descubierto en el año de 1773, ¿qué respiraba la gente antes? Bueno, sí, tengo otra. Sí, en Colombia hay un río bellísimo que es en el departamento de Sucre y en Córdoba. Sí, es un río que se llama el río Sinú. Mi pregunta puntual es, ¿por qué el río Sinú se llama Sinú si tiene U? Y una última, sí, una última. Si una manicurista es muy pobre, muy pobre, ¿se puede decir que está trabajando con las uñas? Son algunas de las preguntas que Pacho Santos había hecho en la radio. Tenemos una profusión de candidatos. Está el general Naranjo, que el general Naranjo es uno de los mejores policías del mundo. Si un país tiene al mejor policía del mundo, debe tener también los mejores bandidos del mundo, obviamente. El general Naranjo lanzó una agresiva campaña como director de la Policía Nacional. Hoy es un hombre que está sonando muy fuertemente para la política, hoy, puntualmente hoy. Y una de las cosas que alguna vez dijo, la recuerdo, que fue esta. Corbisobres de la Policía Nacional, lanzamos el plan de seguridad por cuadrantes, que es que a usted no lo atracan en su cuadra, sino una cuadra antes. Tuvimos a Andrés Pastrana, por ejemplo, de presidente también. Me complace mucho saludarlos en nombre de Nora, los niños y yo, y decirles que me siento muy honrado. Bueno, no es que me sienta honrado, soy honrado. él también fue presidente. O sea que en eso pasamos la tarde, pero obviamente contextualizando y poniendo los temas del día dentro de las cosas. Hay una gran cantidad de personajes que hacemos, por ejemplo, un corresponsal que hacemos de España, que es Paco del Cogollo, así le llamamos a él, Paco del Cogollo, y siempre comienza, próxima estación, Chueca. Correspondencia, nuevos ministerios. Si algo arranca chueco, no arranca bien. Pero de ahí comienza a contar la historia. En Bogotá hay una clínica que se llama Reina Sofía, que fue fundada por la Reina Sofía, y obviamente la referencia que hacemos con nuestro corresponsal siempre es a que, en nombre de su majestad, el rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, de la Reina Sofía, del Hospital Federico Lleras, del Hospital de la Misericordia, del Hospital de la Ortúa, vamos nombrando los hospitales y vamos contando qué pasó en España después de la historia, un poco para ponerlo en contexto del personaje. Igualmente, ahora que oía a Svetlana hablar de los temas de Bolivia, pues habitualmente invitamos al presidente Evo Morales también con un saludo que hacemos con un recorrido por nuestros aborígenes, por supuesto que sí, en Colombia sí que tenemos tribus y muchas. Entonces, salud indios de América, salud indios apaches, sinúes, indios chibchas, paeses, espitias, eses, yamides y gozaínes. Los indios yamides son unos periodistas que llevan 80 años y los gozaínes otros que tampoco se van. Y a todos les vamos haciendo su recorrido, igualmente al presidente Rafael Correa, que es un hombre al que le tenemos gran respeto, y que habitualmente lo invitamos al programa cuando se produce alguna noticia desde Ecuador. Apreciado periodista, para decirle que mis grandes amigos son los periodistas. Aquí estaban diciendo que tenía alguna poca empatía con los periodistas. No es cierto, yo admiro y quiero mucho a los periodistas, eso es lo mío. Realmente son mis amigos, los quiero, quisiera tenerlos más cerca. Por eso, por lo que los quiero tener tan cerca, es que he estado cerrando algunos medios de comunicación para que ellos vengan más rápidamente a mí. Son algunas de las cosas que con mucho gusto, sin duda, les cuento de lo que pasa en nuestro programa. Somos muchos personajes interviniendo, tanto en el mío como en el de los compañeros que hacen la radio con humor en Colombia, en otros escenarios, pero que nos gozamos en parte la realidad, sufrimos las cosas que pasan, pero nos toca contarlas con algo de gracia para que pues nuestra audiencia, la mucha audiencia o la poca audiencia que haya, se divierta, pero también para enviarles con humor algún mensaje. Algo tiene que quedarle a la gente después de todo lo que contamos cada tarde a partir del humor. Muchas gracias.
Gracias, Guillermo. Bueno, va a hablar ahora José Oneto. Y yo quiero que nos cuente también un poco del humor en dictadura, en transición y en democracia.
Bueno, realmente yo no sé por qué estoy aquí. En principio iba a venir al Roto. El loco de Miguel Ángel invitó, sabiendo que el Roto no viaja más lejos de Santander. Y además es verdad, aquí hay una verdadera plaga de mosquitos, con lo cual ha hecho muy bien en no venir. Adriana me ha presentado como de Cádiz, bueno, que es una excusa para hablar, en cierto modo, del humor, sobre todo si recordamos que efectivamente es un poco la cuna del surrealismo, y también que si algo se distingue Cádiz es por un carnaval totalmente iconoclasta y con un sentido del humor realmente hiriente y desafiante. Yo he empezado a escribir la intervención, se me ha borrado veces, con lo cual alguna de ellas me la ha recuperado Juan, con lo cual voy a leerla, porque después de escribirla dos veces no tengo más remedio que leerla. Y es verdad, la excusa de Cádiz, donde en Cádiz cuentan que uno de esos personajes del carnaval, que como digo es un poco el disparate nacional, y que dan vida a una de las grandes tradiciones de la ciudad, hubo alguien de esos autores que en plena crisis económica, cuando estaba a punto de terminar su pequeño comercio, no se le ocurrió otra solución antes de cerrar que colocar un cartel a la puerta de su establecimiento que decía: se necesitan clientes, no hace falta experiencia. Es el mismo fascinante personaje le conozco yo, que el día de la muerte del oceanógrafo Jean Cousteau no se le ocurrió otra cosa que poner en un lugar visible, en su puesto de la Plaza de las Flores, en pleno centro de Cádiz, el siguiente cartel: todos estos pescados han participado de extras en los documentales del profesor Cousteau. Así que aquí me tienen ustedes intentando sustituir a alguien tan insustituible como es el Roto, para hablarles nada más y nada menos que del humor como opinión política, como revulsivo de una sociedad en crisis, como provocación y la mayoría de las veces como reflejo de una realidad que en nuestro país ya se encarga de recordárnoslo desde la viñeta cotidiana del País Andrés, viñeta que son verdaderos editoriales. El Gran Rábago es un fiel retrato del vivir diario de una sociedad como la española, cada día, como digo, más escéptica y cansada de todo y que se ha reconciliado con el humor. En este caso, con el humor más negro, más agresivo, más crítico por la propia situación de indignación que vive el país y sobre todo vive el ciudadano. El recurso al humor puede ser, sin duda, una cualidad espontánea, pero también una salida de escape legítima en situaciones difíciles o también la simple expresión de lo absurdo, como en el caso de nuestro personaje carnavalesco. En una conversación sobre humor y totalitarismo, al que tú te referías, que en su día mantuvieron el comediante Albert Boadella y la hispanista rusa Tatiana Pigarriova, analizaron de qué manera el humor puede convertirse en una respuesta de defensa interior y de supervivencia en un entorno de falta de libertades. Cada dictadura, comentaba la rusa Pigarriova, elabora su propio lenguaje con una serie de términos e intenta inculcarlos a la población. Como bien sabemos, del mismo idioma depende mucho la mentalidad y la forma de pensar. Así que al intento de crear ese nuevo lenguaje totalitario, la gente responde con otro lenguaje con el que se ríe de todo eso. Igual que el arsénico, que en pequeñas dosis no mata, pero envenena, el idioma totalitario que se suministra en pequeñas dosis a la población acaba envenenando a la gente si no encuentra su antídoto, que es el humor o el sentido del humor. Para ilustrarlo, contó una especie de adagio que se repetía en Rusia y que resumía con cierta ironía la situación del país en la época de los planes estatales quintenales. No hay desempleo, pero nadie trabaja. Nadie trabaja, pero todos cumplen con el plan estatal quinquenal. Todos cumplen con el plan estatal, pero en las tiendas no hay de nada. En las tiendas no hay de nada, pero en las casas hay de todo. En las casas hay de todo, pero todos están descontentos. Todos están descontentos, pero todos votan a favor. Sin duda, la situación de escasez que vivían en aquellos años de los rusos les privaba de muchas comodidades, pero no de ingenio, como demuestran los chistes de la época. En los años 70 y 80, la Unión Soviética estaba en un profundo déficit que se acusaba, es curioso especialmente, en la escasez de productos de consumo básico. Uno de ellos, es curioso que siempre se produce en la dictadura, era la escasez de papel higiénico, que apenas se vendía en las tiendas rusas. Estos establecimientos solían recibir la visita de inspectores que simulaban situaciones de compra real para instruir a los dependientes. En una ocasión, uno de estos inspectores entró a una tienda y pidió un bolígrafo. «No tenemos bolígrafos», contestó la mujer que le atendió. «Esa no es una respuesta adecuada en un comercio soviético», dijo el inspector. «Debe saber que si ahora mismo no disponen de bolígrafos, no se puede decir directamente. En un buen comercio soviético, en un comercio ejemplar para el mundo, se debe contestar de otra forma. Se debe contestar, por ejemplo: desgraciadamente, señor, en este momento no tenemos bolígrafos, pero le podemos ofrecer lapiceros o rotuladores». El inspector se hizo a un lado para comprobar cómo la dependienta ponía en práctica sus indicaciones con un nuevo comprador. «Quiero un rollo de papel higiénico», pidió el recién llegado. La mujer, con la mejor de sus sonrisas, le contestó: «Desgraciadamente, señor, ahora no tenemos papel higiénico, pero le podemos ofrecer papel de lija o serpentinas». creo, resumía la rusa, que ningún manual teórico ni tratado sobre el autoritarismo podría explicar la realidad mejor que estos dos chistes que han quedado como chistes históricos. Para ella, la realidad totalitaria daba tanta fuerza a la creatividad del pueblo fuera de los marcos del régimen que a la gente que tenía pocos medios materiales, pocas posibilidades de creación libre, lo que le quedaba era reírse. La sociedad rusa ha creado en la época totalitaria magnífica literatura, magnífico arte y magnífico teatro gracias a esa posibilidad de bromear sobre lo que sea. Pero no siempre es posible mantener esa capacidad a flote cuando la destrucción de una sociedad es tal que las personas pierden la capacidad de reírse y distanciarse de la realidad totalitaria. Es el momento de la muerte. Es lo que creo que ocurre, por ejemplo, en Corea del Norte, supongo que en Camboya, sucedió igual. Si la destrucción es tal que ya nadie hace chiste, es la muerte de la sociedad. Albert Boadella reconocía que la situación política en la que él comenzó su andadura durante el franquismo no es comparable a la del totalitarismo soviético, pero sí tenía en común esa necesidad de reacción sarcástica. El humor tiene que ser un trasfondo. Entiendo que hay gente que lo hace muy bien sin ningún compromiso, pero no sé si es porque nací en un totalitarismo que me acostumbré a que el humor tenga siempre un sentido transgresor que lleve detrás algo más que la simple risa, que el simple valor higiénico, insisto, en lo de higiénico porque así alguien debería subvencionar el mundo del humor, porque no tendría que subvencionarlo el Ministerio de Cultura sino el de Sanidad. Para Boadella, la distancia es el factor determinante para disfrutar de la mirada humorística. Es uno de los elementos esenciales de la civilización. Yo diría que un pueblo que no está civilizado es un pueblo que no tiene este sentido de la distancia y se convierte en un colectivo fanático. Quienes practican el humor son auténticos anticuerpos de la sociedad que intenta poner límites al fanatismo, a cualquier actitud intolerante. El fundador del Joglar sostiene que el ánimo de libertad a través del humor es, además de una excelente manera de vivir la vida, una forma también de evitar problemas en el estómago y en la digestión. Y es que el humor también es una forma de vivir, una forma de ser feliz, una forma de contemplar el mundo. Hoy día, sin ninguna duda, los chistes sobre la política y los políticos que actualmente abundan en correos electrónicos, conversaciones, revistas satíricas y en el humor gráfico de los medios tienen efecto positivo e incluso relajantes. Permiten una forma de crítica minimizando el enfrentamiento directo y destacando a través de la caricatura rasgos y acciones. Desde el punto de vista psicológico, en tanto se trata de humor, es un bálsamo para la rabia, para la impotencia y amargura de los ciudadanos en tiempos de zozobra y contra los que detentan el poder. A tal punto son incuestionables las bondades del humor que el psiquismo, que Sigmund Freud lo consideró un elemento valioso para el bienestar ante cualquier adversidad. En su breve libro, El humor del año 1927, relata la historia de un preso que va a ser colgado en la horca un lunes y comenta: bonita manera de empezar la semana. Refleja la posibilidad del yo de descentrarse en su trágica realidad, minimizando y riéndose de su desgracia. Al reírnos de nosotros mismos, tanto como de nuestras adversidades, nos situamos por sobre ellas, las reducimos y hasta la gozamos. Freud descubrió que el chiste posibilita una manera de burlar la censura. Todo chiste dice algo de verdad, tanto que todo piropo tiene algo de caricia, aunque a veces ni siquiera quien lo enuncia se percate de ello. Pero este fenómeno tiene otra cara. Lamentablemente, en el caso de los chistes sobre la corrupción o ineficacia de los políticos, hay un aspecto negativo, ya que demuestra la expresión de decadencia de la moral social. Se trata de que, en tanto que una realidad deja de sorprender, en cierto modo se banaliza o es reconocida como parte del sistema. Por ejemplo, y por suerte, no se hacen chistes sobre pederasta o sobre los enfermos de cáncer, y no se hacen porque causan horror, sufrimiento o resultan inaceptables. Sin embargo, en los más sonados casos de corrupción y sus protagonistas, los infinitos chistes hacen que nos acostumbremos a esa realidad que acaba por resultar tolerable y familiar. Chistes acerca de sobres, palacios, bunga bunga, contienen crítica y una forma de castigo denigratorio hacia los malos, pero también el reconocimiento de que son parte de nuestro mundo. Compartimos unos códigos de comportamiento. Cuentan que dos cazadores se encuentran en un bosque cuando uno de ellos se desploma. Parece que no respira y tiene los ojos vidriosos. El otro coge su teléfono móvil y llama al servicio de emergencia. «Mi amigo está muerto. ¿Qué puedo hacer?», pregunta histérico. La operadora contesta: «Cálmese, yo le ayudo. Lo primero que tiene que asegurarse es que su colega está realmente muerto». Sigue un lapso de silencio y se oye un disparo. De nuevo al teléfono, el cazador dice: «Vale, ¿y ahora qué?». Se cita ese chiste en un conocido blog del viejo topo para explicar los códigos que funcionan en el humor. Si habéis entendido el chiste anterior, tanto si os has hecho gracia como si no, es porque estamos compartiendo su significado. Es decir, culturalmente os resulta significativo en una dirección que permite interpretar la intencionalidad del autor. El sentido del humor, entendido de manera muy amplia y diversa, posiblemente sea una pauta universal en términos sintéticos, aunque su concreción, su expresión específica y descriptiva, la forma que adopta, sus códigos, serán siempre de naturaleza local, ya que en tanto como pauta cultural tomará cuerpo a través de significados concretos y específicos y de códigos también específicos en un marco cultural definido. Por eso hablamos de un humor británico, gallego, andaluz, italiano, y en cualquier caso esta capacidad que tenemos para crear humor parece especialmente apta para todas partes, para referirse en ocasiones a la realidad política, y tiene su mayor proyección probablemente en época de crisis. Las crisis con frecuencia son fértil manantial para el humor político. Durante los últimos años del franquismo y comienzo de la transición, las revistas de humor en España conocieron una época dorada a través de títulos hoy en día míticos como La Codorniz, Hermano Lobo, El Papus, Por Favor, y en tiempo más reciente, con la actual crisis sistémica, la revista satírica El Jueves parece estar viviendo un nuevo resurgimiento, aunque sin duda el gran éxito de esta nueva crisis que estamos viviendo es Mongolia, la revista que en muy poco tiempo se ha convertido en un auténtico éxito periodístico, demostrando que a pesar de la crisis del papel hay hueco para productos innovadores, imaginativos y capaces de conectar con el lector. Pere aquí nos ahora ilustrará sobre este fenómeno que, como digo, es un fenómeno inédito que se ha producido en España en los últimos años. Uno de los mejores ejemplos actuales en Europa lo tenemos en el caso de la situación del cómico italiano Pepito Grillo, y su movimiento 5 estrellas. Grillo, que se llegó a definir a sí mismo como bufón, consiguió el año pasado arrebatar a la izquierda uno de sus feudos fuertes en el norte de Italia, la alcaldía de Parma. Su blog, de 160.000 accesos diarios, es lo más visto en Italia. En las pasadas elecciones, Grillo consiguió un grupo parlamentario suficientemente amplio como para convertirse o para poder convertirse en una alternativa de gobierno. Yo personalmente estoy en corda en el sentido de la política, y después de todo no deja de representar una forma muy específica de populismo con su cierta dosis de demagogia, pero menciono el caso Grillo porque en tanto que ejemplo de la potencia política que el humor puede llegar a alcanzar cuando las cosas sobre todo van mal o muy mal. De hecho, en España se ha dicho que cuando peor están las cosas, mejor le va el rango a Yomi, ya que despierta más atención en el público. Lo grotesco asociado al humor como crítica política es un recurso ampliamente extendido hoy día en Internet, utilizado muchas veces por internautas anónimos que recurren a las nuevas tecnologías para dar rienda suelta a su creatividad políticamente corrosiva. En cuanto salta a los medios una información política, enseguida la red se llena de imágenes que subrayan el carácter ridículo y esperpéntico del político de turno objeto de la crítica social. Es otra faceta del humor político que no es nueva, sino que más bien responde a una larga tradición histórica en tanto que supone la adaptación de las expresiones de la sátira popular presente a lo largo de los siglos al nuevo contexto tecnológico y de los nuevos canales de comunicación. La obtención de imágenes, su manipulación y difusión posteriores es algo que hoy en día está al alcance de cualquiera, y de ahí que sea un material tan profundo en la red. Hoy, si el Roto estuviese aquí, nos diría, en una de sus bañetas, cuando tenía principios no tenía medios, y ahora que por fin tengo medio carezco de principios. O nos recordaría, bajaron las persianas y nos dijeron que era de noche. O nos insistiría, como si fuese una propuesta nueva del Eurogrupo, estamos intentando que los coches coman pan y los hombres petróleo. Muchas gracias.
Bueno, ahora voy a dar la palabra a Rafael Gumucio. Yo creo que Rafael nos hable un poco también del método del humor, de esas clases que da en la Universidad Diego Portales. Y él ha mencionado en la comida el humor como tara, el humor como respuesta a taras, y que de ahí surge el humor. También me gustaría que hablara de eso.
Bueno, buenas tardes. Sí, como decía Andrea, yo hago clase de humor en un instituto que se llama Instituto de Estudios Humorísticos, que componen dos personas, yo y un ayudante. El ayudante, pues, se puede prescindir de él, pero de mí también se puede prescindir. Básicamente enseñamos algo que es absolutamente imposible de enseñar. Y se lo digo a mi alumno el primer día, yo estoy realmente estafándolo, porque no hay manera que alguien que no tiene humor o que no sabe hacer humor aprenda a hacerlo. Es completamente imposible. Pero como ustedes estudian periodismo, la mayor parte de mis alumnos estudian periodismo, y también el periodismo es algo que no se enseña realmente. Se puede enseñar técnica, pero si alguien no tiene talento periodístico, no tiene ganas, no se le puede enseñar. Ya que están estafados una vez, pueden ser estafados dos veces por el mismo precio. La universidad no cobra un plus por estudiar humorismo, es el mismo precio por las dos cosas. Entonces le digo, claro, hemos hablado aquí del oficio periodístico, hay alumnos míos me dicen que no, a ellos no les gusta entrevistar. Usted está estudiando periodismo y a usted no le gusta entrevistar, o sea, a usted no le interesa lo que dice otra persona, usted no tiene curiosidad por lo que otra persona piensa, usted no estudia periodismo, usted está perdiendo su tiempo. Evidentemente el preguntar, el querer saber lo que opina el otro es un defecto o una cualidad o una condición. El humor es del mismo tipo de condición, una condición que algunos sufrimos por alguna circunstancia de la vida y que nos toca. Y les digo a los alumnos, yo les estoy enseñando, usted está en el Titanic, según hemos escuchado estos dos días, que se llama el periodismo, y le estoy enseñando a usar el chaleco salvavidas en el Titanic, que sería el humor. Frente al periodismo, que está siempre naufragando, que siempre está cayendo en un iceberg, el humor es muchas veces un chaleco salvavidas, porque evidentemente cuando los diarios prescinden de todo, siempre necesitan a alguien que sepa ser gracioso, siempre necesitan a alguien que haga humor. Los proyectos periodísticos con más éxito en Chile, los tres proyectos periodísticos que tienen más lectores, son El Clinic, La Cuarta y La Última Noticia. La Cuarta es un diario extremadamente popular que usted si usted lo tuvieran aquí no podrían leerlo porque está escrito en un lenguaje absolutamente cifrado. La Última Noticia es un periodismo que hace noticias de cosas muy intrascendentes y generalmente muy cómicas y sin ningún interés público. Y The Clinic es una revista satírica humorística. Bueno, sí, hola, sí, gracias. Estoy de acuerdo contigo.
La traducción simultánea.
Y el Clinic es una revista de humor satírico. Los dos primeros, La Cuarta y La Última Noticia, son de grandes conglomerados periodísticos de derecha, y el Clinic es el único proyecto de centro-izquierda crítico que ha sobrevivido a la transición. Tenemos una transición política muy anómala. Hemos sido gobernados hasta este último gobierno solo por gobiernos de centro-izquierda que nunca han logrado crear ningún proyecto periodístico solvente, y el único que ha sobrevivido es el Clinic, y ha sobrevivido básicamente por el humor, que ha sido su válvula de escape, ha sido su salvación y también su cruz, porque estos tres proyectos periodísticos que estoy hablando, La Cuarta, La Última y el Clinic, son los que tienen más lectores y los que tienen menos avisaje, porque no tienen prestigio. Porque no tienen, porque los grandes grupos económicos, porque los grandes empresarios tienen reparos contra cualquiera de estos medios. Producen una gran adhesión en el lector, producen la gran sensación de comunidad que tiene el humor, que produce la sensación, nos reímos de lo mismo, luego entendemos lo mismo, luego somos parte de una comunidad, eso es una cosa que logra el humor, crear un lenguaje propio, y un lenguaje que por debajo del lenguaje del solemne o el lenguaje de lo que se tiene que decir. Y de alguna forma el humor habla de lo que realmente pasa y no de lo que debería pasar. En el humor no hay un deber ser, hay un ser. Para los periodistas es algo que yo creo que es esencial por lo que tiene que pasar. Para mí, la enfermedad del periodista es la enfermedad del deber ser. La idea de lo que debería ser, de lo que debería escribir, de lo que debería... Hablábamos de esto a los almuerzos, del periodismo que siempre ve las cosas de la misma manera porque las tiene que ver así. El humor rebaja las cosas y las ve como son. El humor es básicamente una visión más amplia de la realidad. El humor no es una visión de la realidad, sino que para mí es la visión más amplia. Es decir, en el humor cabe la tragedia, en la tragedia no cabe el humor. En el humor puede caber la ternura, el amor, el odio. Si yo hago una tragedia, evidentemente si un tipo se tira pedo en el medio de la Orestá o de Edipo Rey, la gente se va a reír. Pero si en medio de una comedia alguien le hace el amor a su mamá y mata a su papá, bueno, puede ser perfectamente parte de la comedia. Edipo puede caber en una comedia, pero no al revés. Me perdí, pero bueno. Ese es básicamente la grandeza del humor. Ahora, el peligro. ¿Cuál es el peligro? A la hora de lo que estamos hablando, de dar opinión. El humor, yo puedo decir mi opinión a través del humor, pero no voy a decir solo mi opinión. No sé si me entiende. Mi opinión, si yo quiero dirigir el humor, si yo quiero decir algo y lo digo con humor, pues lo puedo decir, pero el humor me va a obligar también a decir las cosas que yo no opino. Se critica, por ejemplo, el Clinic, la feminista, que tienen siempre muchos blogs en que ponen semáforos de quienes son peligrosos. Bueno, a mí siempre me tienen a mí en el semáforo rojo toda la semana. Yo lo miro con pasión porque miro a la feminista y dice quién hay una, ponen símbolos, semáforo rojo, ponen unas manos con una esposa, y es como me ponen dos manos, yo he llegado a tener tres manos esposadas, que significa hipermachista. El Clinic es acusado de homofóbico, de racista, de clasista, y también es acusado de pro homosexual, pro mujeres, pro inmigración, y todas esas cosas son ciertas. Enhorabuena, el Clinic, y los que lo hacemos, opina una determinada cantidad de cosas y también opina su contraria, porque no se puede hacer humor, es muy difícil hacer humor limitándose a yo opino esto está bien, esto está mal. Es muy difícil dirigir el humor como si fuera algo que uno puede, voy a tirar este dardo y va a llegar exactamente donde yo quiero llegar. El humor no se dirige, te dirige a ti y te obliga muchas veces a decir cosas que tú no opinas o que opinas de manera no tan rigurosa. Y evidentemente ahí está el peligro. La marcha del 2011 en Chile, en gran parte lo que hicimos en el clínico, lo que yo hice en televisión antes, lo que hemos hecho en radio, tuvieron que ver con esa marcha. Fueron un espíritu crítico que de alguna forma llegó a estos jóvenes estudiantes que hicieron una crítica gigantesca al sistema capitalista chileno. Pero a la hora de juntarme con estos jóvenes políticos, Camila Vallejo, George Jackson, me impresionó la falta total de humor que tenían. El absoluto, de hecho les propuse, hicimos en clínica, entonces le dijimos vamos a hacer una portada de clínica y lo que me gustaría es poner a la Camila desnuda y a Giorgio desnudo pero de espalda, de la portada a la contraportada, y les pareció un horror lo que estábamos proponiendo. Después le dijimos, hagan una página de chistes. Nos llegaron llenos de gráficos de cuánto subía el PIB per cápita, cuánto pagaba un estudiante, y dice, esto no tiene nada de divertido. Porque ellos estaban en una lucha en serio, y que yo solo me cupo aplaudir y respaldar. Pero eran incapaces, totalmente incapaces de la mirada humorística, que es, yo creo en esto y también creo en su contrario. Si no, no puedo hacer humor. No puedo, el humorista puede ser cualquier cosa menos, bueno, puede ser creyente, pero tiene que también ser su propio inquisidor y también su propia, y el que pone la llama y el fuego y quema a su propia bruja. Esa es parte básica de este trabajo, que es un trabajo en ese sentido muy complicado, por lo cual siempre uno tiene que tener esos resguardos. No siempre uno dice lo que quiere y uno tiene que, de alguna forma, permitir que entre a tallar otras opiniones. De alguna forma me parece que es el desafío de todo periodismo también. Es decir, el periodismo no debe, mi periódico, si yo soy dueño de un periódico, no debe opinar todo lo que yo opino. Deben haber dentro de un periódico, una radio, un canal de televisión, cosas con las que yo no estoy de acuerdo o con las que estoy en desacuerdo. Eso es la salvación del periodismo. Es la razón porque la radio en Colombia y en Chile es el medio más creíble de todo, porque es el que todo el mundo habla. Y por eso los diarios son tan poco creíbles, porque los diarios se han transformado en que todos los columnistas opinan más o menos igual. Hay muy poca diferencia. El humor debe permitir eso, y es evidentemente en contexto de crisis o de problema complejo. Es complejo para uno moralmente, porque evidentemente a veces el diario opina cosas distintas a uno. Mi compañero Patricio Fernández, que es el director de Clínica, vive todo el tiempo recibiendo llamadas por teléfono de gente ofendida con el contenido de la revista y diciendo, si yo estoy totalmente de acuerdo contigo, si yo estoy totalmente en contra de lo que dice Clínica. Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, estábamos ahí y había que hacerlo, y claro, es divertido, o sea, no sé. Y entonces ponerle límite, ¿cuáles son los límites? Evidentemente reírse de los cancerosos o de los pedastas o no sé qué, no, si es divertido yo no voy a poder evitarlo. Mi único límite, que lo da la propia naturaleza del asunto, es que cuando Goliat gana contra David nadie se ríe. Cuando David pega a Goliat siempre es divertido. Es divertido, no es bueno. Es decir, no, es divertido. Y ese es el límite que uno puede poner. Así que es el peligro, al mismo tiempo es la grandeza del oficio, porque permite mirar a las personas en todos sus aspectos, mirar lo que la persona dice, piensa, cree, lo que sus intestinos están pensando, lo que su sexo está diciendo, lo que sus sueños están diciendo, lo que sus pesadillas están diciendo. Todo eso está en juego, y el humor tiene esa mirada larga, compleja, panorámica. Pero no puede elegir qué ver. Es una cámara que mira todo, pero que no puede decir, esto lo voy a borrar. Improvisando, como es lo habitual en mí, encontré esto que estaba leyendo, es una novela de Román Garí, no es una novela, es una especie de memoria, donde Román Garí cuenta la historia de su madre que le ofreció un destino terrible, que fue ser un gran escritor y un embajador, cosa que logró ser. A pesar de ser polaco y todo, no, ruso, perdón. Y dice sobre el humor, que descubrió como a los 14 años, dice, el humor, vos estoy traduciendo al francés rápidamente, el humor es una declaración de dignidad, una afirmación de la superioridad del hombre sobre lo que le pasa. Algunos de mis amigos que no tienen, están vacíos de humor, se ponen tristes de ver en mis escritos cómo yo mismo uso esta arma contra mí mismo, o sea, cómo uso esta arma contra mí mismo, y piensa que soy masoquista, pero no hablo de mí, hablo de nosotros, del ser, del yo. Es contra el yo contra la que uso esta arma. Es una muy bonita cita, la resumí, no la dejé textualmente, pero creo que dice una cosa esencial. El humor es un arma esencial para poner las cosas en su valor, es un arma peligrosa, es un arma contra la idea del yo, contra yo soy, yo tengo, yo creo, es un arma contra el yo. Sin embargo, esta cita tiene un contexto más triste aún cuando sabemos que Román Garí terminó sus días suicidándose. Muy poco después de que su esposa se suicidara. Siempre pienso en eso. Siempre pienso que el humor es un arma poderosísima, pero claro, peligrosa. Siempre se habla del humor como algo que hace que la gente viva más feliz y sea más contenta y esté más con esto, la idea de Patch Adam del humor, que el humor sana. Quizá a la gente que lee humor o que ve humor le pasa. A los que lo hacemos, raramente no ocurre. Hablaban del caso del Roto, que no vino aquí por los mosquitos. Evidentemente, yo no conocí un colectivo más triste y menos feliz que el de la gente que hace humor. Son gente que yo no invitaría jamás a una fiesta. No somos gente alegre, no somos gente feliz, la mayor parte de ellos. Algunos sí, claro, habrá, pero... porque claro, yo creo que los que hacemos humor estamos obligados a ver la verdad, es incómoda. Y es extraño como contar verdades incómodas puede poner a los demás curiosamente cómodos. Yo creo que esa alquimia es el humor. Contar verdades incómodas que ponen cómodas. Contar cosas terribles que alegran. Apuntar con el dedo a alguien que destruirlo y a alguien que te felicita y te agradece por haberlo destruido y haberlo dejado en el suelo. Ese tipo de alquimia es lo que hace el humor. Los que lo hacemos, evidentemente tenemos efectos secundarios graves y es por eso que, segundo la idea de Boadella, que el Ministerio de Sanidad debería hacer algo clínicamente hablando para ayudar a la gente que hace humor a sobrevivir el trabajo duro, pero me parece que es esencial, hemos hablado aquí de periodismo, hemos hablado aquí de humor, yo creo que básicamente lo que hemos hablado es una palabra que no hemos dicho, pero que se llama democracia, y no hay democracia sin periodismo, y no hay periodismo sin humor, así que estamos hablando de lo mismo.
Bueno, espera, cuéntanos de Mongolia.
Gracias por la invitación. Para nosotros obviamente es un motivo de gran honor estar aquí con vosotros, ¿no? Mongolia, tenemos ya 17 números en la calle, hemos hecho 3 libros en un año, tenemos 1.700 suscriptores, empezamos con 50.000 euros, no somos ricos obviamente, pero cobramos, tenemos más dinero del que empezamos y efectivamente la verdad es que el balance que hacemos es extremadamente positivo, ¿no? Y nos divertimos mucho haciéndolo. Pero yo creo que Mongolia es una, no se puede entender sin hacer un pequeño repaso de la situación de España, que me temo que Gil de Viedma, cuando decía que era el más triste no me acuerdo ahora cómo dice en su verso, ¿no? Pero que es el de todo, porque España realmente atraviesa una situación muy excepcional que ayuda a entender Mongolia, y eso es una paradoja porque Mongolia es la risa y es el chiste, obviamente producto de una situación que aquí se llama desencanto y que en el caso de España yo creo que es mucho más, ¿no? Porque se dan algunas circunstancias que suceden, la mayoría de ellas globalmente en todo el mundo, pero que en España varios decibelios más, ¿no? En mi opinión, por lo menos. La primera, obviamente, es la crisis económica, que eso es una cuestión mundial. Sería absurdo atribuirlo a España. Pero creo que en España hay una particularidad muy grande, que es que realmente la mayor parte de la gente se había creído esta cosa de que España había salido del pozo y se había vuelto a ser una potencia mundial, digamos, ¿no? Zapatero lo dijo de manera muy grotesca incluso, lo de la Champions y todo esto, pero creo que efectivamente la gente pensaba que después de tantos siglos después de haber tenido un imperio en América, etcétera, etcétera, después de tantos siglos de humillación, de repente estaba al nivel de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, ¿no? Y lo que hemos visto ahora es, con toda su brutalidad, que eso era una broma, y que nuestro crecimiento, que por mucho que el Zapatero se equivocara, obviamente como se ha equivocado clarísimamente en el diagnóstico, es un crecimiento basado en la época de Aznar, no es solamente exclusividad de Aznar, pero todo ese modelo resultó ser una auténtica broma, hubo más especulación que en ningún lado, basado con unas bases mucho más precarias para explicar ese crecimiento, por lo tanto más dura es la caída, y con el componente psicológico de que era mentira, de que éramos una potencia y que éramos los mismos desgraciados que de siempre, ¿no? La segunda gran crisis es mediática. También, obviamente, es una cosa global, el modelo de negocio, bla, 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 compartido por todos. En mi opinión, el tema de Internet o no Internet es secundario a la magnitud de lo que ha sucedido en España, porque incluso cuando se habla de que ha habido 10.000 despidos en el sector, a mí me parece grave, yo mismo soy un afectado, pero me parece irrelevante en relación a la revolución subterránea que se ha producido en los medios, a mal, que es nada menos que todos los grandes medios han sido tomados por el poder financiero en España, como consecuencia precisamente de esta burbuja catastrófica y salvaje del capitalismo español, en un contexto de capitalismo muy, muy, muy salvaje también mundial, pero en España particularmente, ¿no? En España los grupos de comunicación, yo estaba en el país, estuve muchos años en el país, estaba en el comité de empresa, me acuerdo que en la década de los 2000 el periódico llegó a ganar más de 800 millones de euros, y en el mismo periodo el grupo llegó a acumular una deuda de 5.000 millones de euros. Esto es una cosa bestial, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el periódico que titulamos una vez en portada que todos los clubes de fútbol juntos de España debían 5.000 millones. Y, por supuesto, el periódico lo consideraba una cosa insostenible y terrible. Y yo iba allí y decía, pero eso es lo que debe el Prisa, ¿no? Y realmente era insostenible, obviamente, con la burbuja, lo que ha pasado en el caso del país, como principal grupo, pero todos los demás, al estallar la burbuja, se ha capitalizado la deuda, porque si no hubiera habría una suspensión de pagos, y el sector financiero ha entrado en la propiedad, no es ya el clásico control del crédito, la publicidad, sino que es la propiedad de Prisa y de todos los grandes grupos. En el caso de Prisa sabéis que es el Santander y la Caixa, pero absolutamente todos sin excepción, con la única excepción del mundo, pero que es controlado por un grupo que tiene un gran poder, la banca italiana, no hay grupo en España que no sea actualmente del sector financiero. La Vanguardia y el grupo Godó de la Caixa, el grupo de La Razón y todo el entorno de Planeta del Banco Sabadell, los amigos de Vocento básicamente yo creo que tienen el consejo al BBVA y el Santander. Podríamos seguir porque es sin excepciones. Entonces, esto obviamente es una situación dramática para el periodismo. Yo no quiero hacer un discurso antisistema en absoluto. Los bancos, si se dedican a dar créditos, me parece muy bien. El drama... ¿Perdón? ¿Perdón?
Humor.
Humor. Sí, es que, claro, para entender el humor hay que entender el estado de cabreo que uno tiene, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, obviamente, si los bancos tienen todos los medios, no se puede hacer periodismo en un contexto en que todo gira alrededor de los bancos. En el caso de España es flagrante, ¿no? El rescate financiero, las pensiones, los desahucios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la situación de los medios es terrible y no se volverá, en mi opinión, a la situación anterior, que también tenía dificultades, obviamente, no como consecuencia de Internet ni de todo esto, sino por esa brutalidad que ha sucedido delante nuestro, en el que ha cambiado de manera radical la propiedad. Y, finalmente, el propio país, que era un éxito, ya no estrictamente económico, sino institucional, porque tuvimos una transición que yo no tampoco me quiero sumar a los que critican la transición. Yo creo que la transición, si simplemente es transición, pues es un gran éxito. Pero la versión sacralizada de la transición es que se habían resuelto todos los problemas históricos, atávicos de España, y obviamente esto no podía ser, y en ese contexto pues es muy manifiesto. Y por lo tanto tenemos tres crisis muy graves, sin prácticamente margen de maniobra, y ante esto a los ciudadanos, a la gente normal, tienes dos opciones, una violenta y la otra reírte, digamos, ¿no? Digo en broma lo de violenta, porque obviamente no está en la cabeza de nadie tomar las armas, ¿no? Pero lo más sano ante esta situación tan brutal y de súbito, o sea, en muy poco tiempo, pues nosotros nos pareció que el humor era la forma más sana y la forma más coherente con el momento que vive España de darle una respuesta también periodística. O sea, nosotros hacemos humor, pero creemos que hacemos periodismo, ¿no? Con un registro distinto, pero periodismo, por ejemplo, en la portada del número 2 llevábamos en portada El rey podría violarte, con unas letras muy grandes, y esto es humor, pero no es humor, porque como consecuencia de la transición el rey es inviolable en España, entonces ni siquiera se ha regulado su figura porque no se han atrevido, y entonces el rey formalmente no se le puede llevar ante un tribunal. Entonces, bueno, pues hicimos 100 cosas que el rey puede hacer y tú no, y es un chiste, pero no es un chiste. O sea, va mucho más allá de un chiste, que es un poco el simple humor, ¿no? En nuestro caso es periodismo, nos parece, con un registro mucho más salvaje, mucho más acorde con los tiempos bastante miserables que nos ha tocado vivir en España, ¿no? Y entonces, esto por la parte de cachondeo, que insisto, creemos que es periodismo, y después por la parte, o sea, nosotros elegimos un modelo que también queríamos hacer hard news, como consecuencia del análisis de cuál era la situación de los medios tomados por el poder financiero, por el sector financiero, que vuelvo a insistir, me parece bien que hagan de bancos, pero no de editores de prensa, en un contexto en el que todo gira a su entorno, ¿no? Y entonces tenemos una parte de información donde hablamos bastante de la situación de los medios, con un modelo mixto, muy separado, en el que una parte al principio es de cachondeo, y las últimas 7-8 páginas ponemos a partir de aquí si se ríe es cosa suya, y hacemos información dura, que también la gente lo ha entendido muy bien. Un poco el Clinic también tiene este modelo, es menos hard news, pero también tiene parte de información. Y de alguna forma nosotros que nos sentimos también muy, muy herederos de toda esa tradición que dice Pepe de la transición, donde pese a que no era exactamente esto, sí que hay era claramente un modelo muy periodístico, ¿no? Porque en el Papus, pues estaba Maruja Torres, estaba Manolo Vázquez Montalbán, hay muchísimos periodistas que hacían periodismo con un registro distinto y que de alguna manera nosotros nos sentimos, con toda la humildad, porque nos queda muchísimo, obviamente, por aprender de ellos, seguidores de esa tradición que como consecuencia del supuesto éxito o de la burbuja de éxito de España, pues eso ya había pasado se había dejado de lado. Y ahora, una vez se ha puesto de manifiesto que las cosas no eran tan bonitas, pues vuelve a reunir algunas condiciones parecidas que la de la transición, en mi opinión, con el desencanto mucho más marcado, ¿no? Porque en la transición había una alegría de que claramente se estaba construyendo una sociedad mejor, se iba hacia Europa, se iba hacia la democracia. Ahora, lamentablemente, no tenemos ningún horizonte y, por lo tanto, eso también puede explicar que nuestro humor, juntamente con la presencia de bastantes latinoamericanos con los que hacemos la revista, sea un poco más, no sé si salvaje, pero un poco más arisco, según cómo, ¿no? Me gustaría también muy brevemente hablar un poco del modelo. Nosotros tenemos desde el principio claro que queremos apostar por el papel. A nosotros toda esta efervescencia que ha habido de categórica, yo no digo que no haya elementos de crisis del modelo, pero creo que hay mucho de elemento de profecía autocumplida y sobre todo hay mucho de debate que se ha resuelto precipitadamente sin datos científicos, ¿no? O sea, se ha decidido que el papel ha muerto, que el Internet, no, aunque los modelos de negocio no florezcan, que es el futuro. A mí me sorprende mucho que se considere un ejemplo de que el papel está muerto, que se reduzca el número de compradores, que yo entiendo que eso es importante, pero si no recuerdo mal, en España en los últimos 5 años se han reducido el 30% el número de compradores, que es una cosa muy importante, pero la publicidad se ha reducido el 60%. Entonces, que se hagan modelos de negocio que dependan únicamente de la publicidad, que es un sector mucho más en caída, realmente me llama la atención. Quiero decir que hay mucho debate todavía por resolver y se nos ha dado por cerrado. Y nosotros teníamos un poco la gamberrada también de querer decir, bueno, vamos a ver si es así. Porque nosotros cuando empezamos a hacer el periódico, antes de empezar, fuimos a ver a varias gente muy, muy buena y muy técnicamente, y gurús incluso, y todo el mundo nos decía que ni locos, ¿no? Que no hagáramos, que no hiciéramos la revista en papel. Y nosotros yo no veía ningún elemento racional en la más allá, digamos, del sumarse a una ola como mística casi, ¿no? De que el futuro es así y bueno, ¿por qué, no?
¿Cuál es vuestra tirada ahora?
Nuestra tirada, tiramos 40.000 ejemplares, nunca hemos llegado a vender 40.000, vendemos entre 15 y 20.000, no tenemos apenas publicidad, pero más o menos las cuentas están bastante saneadas. Cobramos 1.000 euros al mes, los que lo hacemos, 1.000 euros al mes, somos 6, 17 meses, 1.000 euros al mes, pero es un mensual, con lo cual no exige exclusividad. Y desde el punto de vista, o sea, yo desde el principio tenía claro que el Internet, pues es muy difícil que la gente pague, y aquí, pues la gente está acostumbrada a ir al kiosco y pagar. Después te roban el del distribuidor, no sé qué, no sé cuántos, pero algo llega al final de alguien que ha pagado. Que en Internet es mucho más difícil, en mi opinión, que paguen, ¿no? Pero además, cuando McLuhan decía eso de que el medio es el mensaje, no eso es ninguna tontería. O sea, cada medio tiene unas especificidades que explica por qué es en papel y no en digital. O sea, nosotros en el último que hemos sacado es este que imitamos un poco la gran cagada que, como sabéis, hizo El País en lo de Chávez, que el solo hecho de la cagada, que era acordaros que esa foto es mentira. Nosotros vamos más allá porque no nos parece solamente que la foto fuera mentira el problema, sino que no sé qué aportaba esta foto ante un mandatario que ya había dicho públicamente que se iba a tratar de cáncer y que nombraba a Maduro si le pasaba algo porque estaba muy mal, digamos, ¿no? Entonces, yo no logro entender qué aportaba esta foto si él hubiera dicho, no, yo estoy perfecto de salud y me voy a la playa, y después le hubieran pillado esa foto, pues eso sería noticia. Pero si el pobre hombre dice, tengo cáncer, no sé si voy a salvarme,
nombro, si me pasa algo, que este señor sea mi sustituto y que después saquen esta foto, que encima era mentira. Pero bien, la cosa es que el follón del País se originó sobre todo porque era un diario en papel. Si hubiera sido por internet, esto no, en dos minutos lo retiran y hay unas bromitas y no sé qué. El propio director del País tuiteó, en un momento haremos una foto impactante, luego fue, lo borró y no pasa nada, ¿no? Pero lo que implica el imprimir, el distribuir y el retirarlo del kiosco, eso necesariamente exige un proceso de producción de la información distinto. O sea, por eso decía que lo que decía McLuhan no era ninguna tontería. Cada medio, no quiero decir que sea más fiable necesariamente, pero cada medio tiene unas características que explican luego otras cosas. Y si los medios hacen lo que tienen que hacer, el papel hace lo que tiene que hacer, cada uno hace lo que tiene que hacer, en mi opinión, hay margen claramente para todo el mundo. Cuando los gurús nos decían, no os pase por la cabeza hacerlo en papel porque el papel está muerto, yo no podía entender, primero, dónde tendríamos los ingresos, y segundo, uno de los principales valores competitivos de nuestra revista es, y así lo vemos en Twitter permanentemente, es la satisfacción que le da mucha gente ir en el metro provocando en el barrio Salamanca o en barrios sociológicamente más derechistas, leyendo con bien abierto para provocar a la viejita o a mucha gente, que esto es un valor clarísimo, digamos, que te lo da el papel. Si no, tú estás allí mirando en tu iPad y nadie se entera. Entonces yo no podía entender cómo esto los gurús no se daban cuenta, digamos, ¿no? Lo mismo el hecho de llevarlo así, o sea, el País, uno de los grandes éxitos es que toda la vida iba así con la gente que leía el País para que la gente viera que leía el País. Eso es una cosa muy importante para explicar el éxito del País. Yo siempre cuento que para mí, en aquella época, la gente que llevaba el País debajo del brazo decía, hostia, este tío está bien enterado, o sea, es un tío que realmente te daba un signo de prestigio, porque dices, sabe cosas que los demás no saben. Y ahora, en cambio, aparte que ya nadie lleva el País casi porque ya ahora no está tan bien visto, pero si alguien lo lleva, indica todo lo contrario. Es alguien que no se ha enterado que lo regalan por internet, ¿no? Entonces, más bien va en tu contra llevar el País debajo del brazo, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo de negocio nuestro, basado en el papel, basado, por lo tanto, en el pago, la información exclusiva, la parte seria o la del cachondeo, tú no la puedes ver en otros sitios. Tienes que comprar Mongolia si quieres ver lo que lleva Mongolia. A veces, alguna vez regalamos algo antiguo, pero en general no lo regalamos, porque casi siempre está cerrado, pues nos está funcionando muy bien. No hay publicidad apenas, y tenemos una masa crítica de 15-20.000 personas que van y lo compran, y eso nos permite pagar estos sueldos modestos, pero en un año hemos hecho 3 libros, o sea, esto hemos creado también una comunidad con la ayuda de Twitter, por supuesto, pero Twitter es el instrumento de marketing de guerrilla, no es la base del periodismo. Para nosotros Twitter es el marketing. Y eso no tiene nada que ver con el periodismo. El periodismo lo hacemos aquí, con este registro tan particular, pero lo hacemos aquí. Y entonces las redes sociales son un instrumento brutal de marketing, pero no con el periodismo, ¿no? Mongolia tiene un elemento también particular respecto a esto de estas nuevas formas que tienen algunos de entender el periodismo, que yo lo digo un poco sarcásticamente, pero que sin ello, desde luego, Mongolia no existiría, que es uno de los fundadores, somos 6, trabajaban el jueves. Y el jueves se sumó a esta ola de escuchar, que por supuesto hay que escuchar, pero hay una frontera que separa el papanatismo, en mi opinión, de la lógica de escuchar, ¿no? Que es que empezaron a hacer encuestas entre los lectores, a ver cuáles eran los chistes más graciosos. Y obviamente, pues hay muchas posibilidades de manipular esas encuestas. Mandas a tus amigos y todo el mundo votando por ti y... Pues este pobre compañero, Darío Adanti se llama, es argentino, pues salió mal clasificado y lo despidieron del jueves. Y como consecuencia de este despido, en buena parte, hicimos Mongolia, como consecuencia de esta tontería del papanatismo de unos instrumentos que pueden ser interesantes, pero que llevados al extremo me resultan muy papanatas, ¿no? Y para acabar ya, simplemente decir que de la misma forma que el éxito, en mi opinión, después de 17 números de Mongolia, no quiere decir que el papel tenga mucho futuro, yo creo que muchas veces se magnifican otros modelos, que hay un caso también que tiene futuro, como si ahora yo dijera, no hay ninguna duda y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? No, yo creo que estamos en un momento que no está claro, que hay elementos que te tienen que hacer pensar en ambas direcciones, pero que no está claro. Para mí lo más importante no es tanto esto, si es papel, si es internet o qué es, sino dos preguntas, que es, ¿quién paga? ¿Quién paga el periodismo? ¿Quién paga la información? Y la segunda, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño, ¿no? Entonces, en la respuesta que nosotros le damos en Mongolia y también en otra revista que hemos montado con otra gente que es de economía, que se llama Alternativas Económicas, a estas dos preguntas que me parecen muy relevantes, contestamos que tiene que pagar básicamente, en nuestra opinión, el consumidor, porque si no, dependes del IBEX 35, en el caso español, exclusivamente. Si encuentras fórmulas mixtas, como la de Nacho, a mí me parece muy interesante, pero si es solamente el IBEX 35, me parece delicado. Y de quién es, yo creo que estamos en un momento en que realmente es muy importante para los chistes, para el humor y para todo, que si alguien está interesado en el periodismo, con independencia del registro, que los periodistas nos planteemos, aunque suene increíblemente suene a bolchevique, pero que la propiedad la tenemos que controlar nosotros. Tenemos suficientes experiencias recientes de gente que se ha vuelto loca o de gente que ha decidido por motivos políticos cerrar periódicos, etcétera, etcétera, y que lo que permite no solo la tecnología, sino también la crisis, o sea, imprimir es mucho más barato que nunca, es que demos un paso adelante y, si nos interesa el periodismo, intentemos crear también nosotros los instrumentos que tienen que permitir hacer periodismo en cualquiera de sus registros, y por supuesto el humor es un registro, en nuestra opinión, tan digno como el más serio, digamos, ¿no? Gracias.
Gracias, Mira. Yo quiero hacer una pregunta rápida a la mesa y luego abrir el turno de preguntas. Mi pregunta es sobre Twitter, porque hemos hablado de cómo Twitter y las redes sociales han ayudado mucho en las protestas, a convocar las protestas. Y quiero saber cómo os sentís vosotros, sobre todo los dos activos del humor, que Twitter ha cambiado un poco la forma de hacer humor y dar opinión política. ¿Y Guillermo?
Sí, yo no, como que me pasa con toda esta tecnología, cuando me la cuentan antes de que sucedan me resultan apocalíptica y poco deseable, y cuando llegan a mi vida se transforman en habituales. Me pasó con el internet, cuando me contaban en qué consistía el internet me resultaba como Blade Runner, un mundo apocalíptico. Luego, cuando llegó, yo no sé si podría vivir ahora sin internet, me resultaría completamente imposible e improbable. Con Twitter pasa un poco lo mismo. El Twitter es como el sexo. Si tú lo explicas a alguien que no lo ha hecho nunca, es completamente ilógico. Que un agujero pequeño entre las piernas, tú puedes poner una cosa que luego es un poquito más grande. Bueno, todo es porque está al lado de los otros. Órganos excretores en un lugar incómodo y con olores raros. Explicado a alguien que nunca lo ha practicado es completamente ilógico e incomprensible. Y que la especie humana dependa de eso resulta aún más ilógico. Pero luego, de cuando lo haces, no, se resulta igualmente incómodo, pero no, ya no lo piensas. Lo mismo cuando me contaban que en 140 caracteres tú podrías opinar, ¿por qué 140 y no 160 o 120? ¿Por qué que la gente que te sigue, que tú sigues, que tú... A mí me resultaba incomprensible y sin ninguna lógica. Lo empecé a hacer, tengo ahora 85.000 seguidores, ¿muchos o no?
Sí, muchos. Sí,
bueno, está bien, entonces eso es. Y yo lo ocupo básicamente como herramienta política. Detesto los tuiteros aforísticos, literarios, los que transforman el Twitter en una especie de cosa como poética. No, el Twitter poético me resulta, no me interesa nada. Yo soy escritor en otra vida, pero trato por Twitter de dar batalla y de pelear y de ser... La verdad es que inventé un personaje en Twitter que se llama como yo, pero que es un tipo antipático y... Bueno, la verdad es que la historia de cómo llegué a Twitter es bastante extraña, porque empecé a tuitear mucho antes de tuitear yo. La gente empezó a hablarme de mi opinión en Twitter. Yo no sabía lo que era Twitter. Empezó a decir, oye, tus opiniones son muy buenas, no sé qué, muy divertidas. Y yo empecé a leer, me mandaron algunas, y eran realmente las cosas que yo opinaba, pero yo no la había escrito nunca. No sabía lo que era Twitter, no tenía cuenta. Pero salía en la cuenta Rafael Gumucio y decían más o menos las mismas cosas que yo opinaba, pero antes que yo pudiera opinarla. Luego me dijeron, entonces hay un tipo que se hace pasar por ti, y eso es muy peligroso porque no puedes dejar que alguien se haga pasar por ti porque puede ser muy peligroso para ti. Pero yo dije, ¿pero qué tiene de peligroso? El tipo está haciendo mi trabajo sin mí. Me está ahorrando horas de mi vida, está opinando cosas que yo estoy de acuerdo y lo está haciendo él por mí. Debería agradecerle y felicitarlo, pero me... claro, pero me combinaron a hacer algo porque esto era peligroso. Luego entonces abrí mi propia cuenta con mi nombre y competí contra mí mismo, contra la cuenta que tenía mi nombre, y durante mucho tiempo perdí. Y de hecho me decían, usted es un falso gumucio, hasta cuándo se burla de su propia, o sea, deje, no sea envidioso, aquí está, para qué usted, bueno, yo competí, perdía, él ya tenía, no sé, en esa época 4.000 seguidores, yo tenía 300, hasta la gente de mi familia lo seguía a él y no a mí, no me seguía nadie, y entonces hasta que al final llegué y le dije, le escribí así por, en ese como DM, le dije, oye, ¿sabes que hay un problema? Tú estás haciendo yo estoy haciendo tú, tenemos que hacer algo. El tipo me dice que yo lo estoy pasando muy bien y además ya había hecho un blog además con mis opiniones. Ya estaba él triunfando y no sabía qué hacer porque la verdad es que cómo podía desactivar a este tipo que estaba siendo yo con tanto más éxito que yo mismo. Y le dije y le ofrecí, y ahí fui un gesto de astucia en una vida de errores y de torpeza. Le dije, te ofrezco entrevistarte para el diario, para el Mercurio, a cambio de que te quites y digas que no soy yo. ¿Cómo sabía que la vanidad era su punto débil? Bueno, de hecho, por algo se llamaba como yo, si como el mismo punto débil mío, evidentemente, era la forma de desactivarla, como cuando Superman se encuentra contra el Superman bizarro, exactamente igual. Busqué su punto débil, le dije, y lo entrevisté. En el Mercurio, lo entrevisté, hice una entrevista, era un tipo que vivía en Lebu, que era candidato a presidente, varias veces ha sido candidato a presidente, sin ningún éxito, no llega a la papeleta, y era un tipo que evidentemente seguía las cosas que yo decía, y entonces ahí, cambió su Twitter y puso yo no soy Gumucio y empezó a bajar su seguidores y llegaron a mí. Así que llegué al Twitter por eso y luego ahí me hice adicto. La verdad es que bastante adictivo, bastante divertido para uno que ha ejercitado esto, que hace chiste o ha hecho chiste, es bastante fácil de hacer, de escribir Twitter, pero te metes en unos líos gigantescos, unas peleas gigantes y muchas veces absurdas. Hay cierto tiempo que tengo que desintoxicarme, pero lo uso básicamente como herramienta política, como de opinión política en torno a temas del día de hoy, pero no tengo más reflexión que esa.
Digamos que hace unos días, a raíz del partido de fútbol que jugaron Colombia y Chile en Barranquilla y que terminó empatado a 3, el Twitter movió muchas pasiones. El fútbol en general mueve muchas pasiones, el Twitter las movió y en mi país movió muchísimo las pasiones que generó ese fútbol. En el primer tiempo el equipo de Colombia perdía 3-0 contra el de Chile de local en Barranquilla y en el segundo tiempo Colombia empató. Al día siguiente, pues, escribí en el Twitter que del odio al amor solo hay 3 goles. En el primer tiempo, el país entero odiaba a la selección Colombia, odiaba a Pekerman, que es el técnico, pero en el segundo tiempo comenzamos a amarlos otra vez. O sea, eso logra el Twitter. Y lo siento mucho cuando hay ese tipo de confrontaciones puntualmente deportivas, cuando hay que apoyar a un deportista. Yo no escribo cosas con contenido de humor en el Twitter. Tengo unos buenos seguidores, unos cuantos, pero muy rara vez hago alusión a algún tema que tenga que ver con humor o algún tema político más vale me abstengo, escribo otro tipo de cosas. Pero cuando hay temas como el del fútbol, a mí me parece que es un muy buen escenario, resulta muy divertido. Hay gente que no conozco, a la que no conozco, pero que tiene realmente un sentido del humor impresionante, escudada en el Twitter o atrás del Twitter en los 140 caracteres, y siempre hay cosas muy divertidas que leer. Quita mucho tiempo, desde luego que sí. Hay que dedicarle algo de tiempo para encontrar quiénes escriben qué. También escriben mucha cosa que pues prácticamente podría ser sin ninguna utilidad o basura. Pero el Twitter en términos generales y puntualmente, no con el tema político, sino con el tema deportivo, resulta muy divertido. En lo político digo que no, porque en nuestro país hay una especie de polarización, llamémoslo así, sobre quienes siguen al expresidente Álvaro Uribe, que sigue teniendo una tremenda popularidad en el país, y el actual gobierno, y todas digamos que todas las frases, todos los Twitter, todos los trinos tienen que ver con temas de la política, pero en agresión, una agresión dura, fuerte, de pronto irrespetuosa también hasta la gente que gobierna, y me parece que ahí en ese escenario no debo entrar porque me podría también afectar para el programa de radio. Total, de que prefiero irme más vale por la línea del tema deportivo, donde me siento muy cómodo también.
Gracias, Guillermo. Bueno, pues un par de preguntas.
Pensando un poco en el roto, y es una pena que no esté aquí, en Mongolia, la verdad es que me da la sensación de que desarrolláis un género que va algo más allá del humor, o algo que no es solo humor. Tiene más que ver con la sátira, ¿no? Con la ironía. Además, una ironía muy inteligente. Os puedo decir que yo, que soy seguidor del roto, hay veces que no me río leyendo sus viñetas, ¿no? Sino que me entra angustia vital, porque refleja una realidad a veces tan dura como ocurre con vosotros, con Mongolia, ¿no? ¿En qué medida, ¿no? El roto editorializa en una sola viñeta, ¿no? Y claro, ¿cómo te vas a reír ante algo que él está describiendo de esa manera, ¿no? Con esa crudeza. Y me ha ocurrido un poco igual viendo algunas de las cosas de Mongolia, ¿no? Tú lo has expresado diciendo que intentáis ir un poquito más allá también, ¿no? Que no es decir, que hay cosas que no son para reírse, aunque uno utilice la ironía, ¿no? Para destacarlas. Y me gustaría que tú y Pepe, o tú o Pepe, hablaréis un poco de esa faceta, ¿no? De cómo tiene, ¿no? Que reflejar la realidad en ese sentido. Y después bien a Guillermo o a Rafael o a los dos también, ¿no? ¿A qué atribuís vosotros que los políticos tengan tan poco sentido del humor? Es decir, habéis hablado de varios de ellos, si hablamos, no sé, si repasamos los presidentes de gobierno españoles, que han sido todos la alegría de la huerta, Guillermo, tú has mencionado algunos presidentes latinoamericanos, y la verdad es que carecen absolutamente de sentido del humor, ¿no? Vale. Está probablemente el único que me consta que tiene sentido del humor es Fidel Castro, ¿no? La Habana me lo han contado varias veces y es cierto, ¿no? Que le gustan mucho los chistes sobre él, además, y tal, y que se ríe mucho hasta que se los explican. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los políticos son así? ¿Qué tiene que ver? ¿Es algo inherente al ejercicio del cargo? Santiago Carrillo está en la mesa ahora. Fran Sevilla, de Radio Nacional.
Sí, entonces la primera pregunta, sobre la diferencia entre el humor, la ironía, el sarcasmo y el roto.
Hombre, yo creo que, como decía, el éxito del roto es que el roto es algo más que un humorista, ¿no? Yo creo que el roto, en este momento en nuestro país, es un punto de referencia, es un editorialista, ha recibido los mayores premios, entre ellos el Cuco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos, y creo que el roto representa muchas veces lo que el periódico El País ha defendido en un momento determinado y ha dejado de defender. Es decir, el editorial más importante que hay en el periódico en este momento, para mí, en El País, no es el que aparece como editorial, sino la mayoría de los días es la viñeta del roto, ¿no? Y la viñeta del roto, sobre todo, porque ha conectado con un tipo de sociedad, con un tipo de lector, con un tipo de situación de una España que está indignada, que a veces es brutal en ese sentido del humor, pero creo que conecta con un sector que realmente se identifica totalmente con él, ¿no? Y yo creo que efectivamente en un país donde los dirigentes políticos, como decía Frank, no tienen sentido del humor, es decir, tenemos ningún presidente del gobierno, bueno, matizo, ¿no? Ha habido dos presidentes del gobierno que tienen un sentido del humor muy peculiar, ¿no? Por una parte, un sentido del humor muy andaluz, que es el de Felipe González, que efectivamente él tiene sentido del humor, y un sentido del humor muy surrealista y también galaico, que fue el de Leopoldo Calvo Carlos Sotelo. Los otros dos presidentes que ha habido, tanto el señor Aznar, está reñido totalmente con lo que es el humor, y no digamos Rajoy, que tiene una cierta retranca, pero que no sabe muchas veces utilizar este sentido del humor en lo que son los debates parlamentarios, una cosa que en España se echa en falta, ¿no? Porque es verdad que en el Parlamento, en los parlamentos de la República Española, sí había humor, sí había intervenciones no leídas como pasa ahora, ¿no? Que no hay muy pocos diputados que improvisen en un debate parlamentario, ¿no? Donde efectivamente en estos debates parlamentarios se ha perdido todo sentido del humor.
Sí, para nosotros obviamente el roto es lo mejor que existe, digamos, para subrayar esto, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo totalmente con Pepe. Claro, el problema es que se le llama editorialista, pero no es el editorial del país. El editorial del país es otro y ojalá fuera el del roto, ¿no? Yo creo que le irían mucho mejor las cosas. Pero creo que es único, ¿no? O sea, nosotros nos conformaríamos con el 10% muchas veces. Pese a que Mongolia es una revista que aspira también a ser mucho más plural. O sea, no, eso es un humor que yo no le llamaría humor, ¿no? O sea, por supuesto que es humor, pero es periodismo en mayúsculas, ¿no? Y Mongolia aspira a reunir todo tipo de, también humor más sencillo, humor más chabacano, más salvaje, esa es la delicatez en máxima, pero eso no, sería muy difícil llenar una revista de esa calidad o de este tipo de humor solamente, ¿no? El humor, un segundo solamente, porque para mí el registro es importante. Hay un ejemplo en Argentina, de la revista Barcelona, que nosotros somos admiradores, que te muestra este tipo de humor, pero que no es... y los límites que antes hablábamos, ¿no? Allí hay una persona que se llama Julio López, que hace cuando empezaron a hacer juicios contra los torturadores de Argentina, pero no al principio de cuando acabó la dictadura, que hubo una ley de punto final, como sabéis, sino recientemente, que se volvió a abrir todo esto. Una de las personas que tenía que acudir como testigo porque había sido torturado y desaparecido, pese a que no falleció, es Julio López. Y desapareció otra vez, el año 2009 o 2008, hace muy poquito. Es una cosa realmente muy fuerte, ¿no? Que ahora que sabemos lo que hizo la dictadura, que en el año 2008-2009 desaparecieran a otra persona cuando se iban a hacer los juicios. Entonces, la revista Barcelona hace unas portadas, ahora hace otra cosa, pero hacía unas portadas que aparecía este Julio López en La Habana, con unas tiznas mulatas allí, con unas tetas y banderas montoneras, que digo, hostia, es muy fuerte esto, ¿no? O sea, esto eso no tiene ninguna gracia. Y yo voy muy a menudo a Buenos Aires y fui una vez a verles para... me gusta la revista, pero esto me parece demasiado. Y entonces me explicaron, efectivamente, pero es nuestro registro. Y aquí todos los intelectuales de izquierdas, porque antes también hablábamos mucho de la falta de sentido de humor, de la doble moral, de los límites. Entonces, los intelectuales de izquierdas denunciaron indignados la desaparición de Julio López indignados ante los chistes de Barcelona. Pero eso se olvidaron del caso. Y Barcelona sigue haciendo ese tipo de chistes, que son brutales, pero que es la manera que tienen ellos de mantener el caso. Ahora tiene una sección que se llama ¿Dónde está Julio López? Y entonces en cada número pues ponen en Alaska, no. Y entonces hay unos chistes allí sobre Julio López que dices, hostia, eso es muy bestia, pero es verdad.
la manera que tienen ellos de aguantar el caso cuando toda la intelectualidad de izquierdas y todos los progres y no sé qué ya se han olvidado, pues es esta, con este registro personal. Y las asociaciones de víctimas del entorno de Julio López lo han entendido mucho mejor que la izquierda, hasta el punto de que han ido a Barcelona a pedir todos los chistes para hacer una exposición que les permite mantener el caso vivo, pese a que, desde un punto de vista, si estás descontextualizado o lo miras simplemente como un chiste, dices, hostia, pero estos salvajes no respetan nada, ¿no? Y en realidad es el registro, ha tratado de manera satírica, pero no exactamente satírica, pero con una clara incidencia política también.
Sobre la pregunta de por qué los políticos no tienen sentido del humor, digamos que en Colombia, puntualmente, en un recorrido por algunos de los presidentes, Ernesto Samper Pizano hacía candidatura a la presidencia de la República y nosotros en la radio hacíamos una imitación del personaje y siempre rematábamos diciendo huepaje, huepaje. Es un estilo que hay en Colombia, particularmente en la costa Caribe, cuando se está en una fiesta. Es una connotación de alegría. Huepaje es un vocablo muy utilizado en algunas canciones y tiene connotación de alegría. Entonces Samper era un tipo pues sin alegría realmente en su campaña, y nosotros decíamos, bienvenidos al gobierno del huepaje. Entonces alguna vez llamó a la radio a decir, oiga, me están haciendo un daño bárbaro. Le dijeron, no, utilice esa frase en su campaña. Salió a la plaza pública en Sincelejo, justamente que también es zona Caribe, pero sin mar, y terminó su discurso en la plaza y dijo, bienvenidos al gobierno del huepaje, y así titularon los medios. Y de ahí en adelante siempre lo utilizamos, y otros medios también lo utilizaron, como el huepaje, un poco para significar el tema de un presidente que, a pesar de ser muy divertido, tuvo muchos problemas, pero al que no le gustaba que le hicieran bromas como esa pequeña broma del huepaje. De Julio César Turbay, que fue presidente también en Colombia, en los libros de historia dice que él fue presidente, cuentan cosas como que alguna vez dijo, yo fui presidente de la República y fui nombrado después embajador de Colombia en el Vaticano y llegué en vida del Papa Juan Pablo II al Vaticano. Era Navidad, llegué al Vaticano, saludé al Santo Padre, le dije, Santo Padre, reciba usted su esposa y sus hijos. Un saludo del pueblo colombiano. El Papa levantó su bondadosa mirada y me dijo, sáqueme de una duda. ¿No fue usted el que me mandó un telegrama felicitándome por el triunfo de los cardenales de San Luis sobre los piratas de Pittsburgh? Esas cosas cuentan que pasaban en el humor puntualmente de algunos presidentes colombianos. Uribe Vélez no tiene sentido del humor, pero en alguna ocasión en una fiesta de fin de año en la casa de Nariño me invitaron a que hiciera pues un show para los funcionarios de la casa de Nariño, y yo pregunté si se podía imitar al presidente. Entonces pues todos muy circunspectos más o menos me decían que no lo fuera a hacer, pues que corría riesgos. Entonces pregunté, estaba el presidente al fondo, lo recuerdo muy bien, y pregunté, bueno, con mucho respeto obviamente voy a tratar de hablar como el presidente de la República, y hice una pequeña parte de un discurso que era una traducción, un discurso en la ONU con traducción al inglés, donde el presidente Uribe comenzaba diciendo, Dear Colombian Nation, very good nice. Queridos colombianos, muy buenas noches. Welcome and President Bombril. Bienvenidos a un gobierno duradero. Your mind the country of mentolitus. O sea, todo tenía alguna connotación. Entonces yo veía que el hombre estaba muy serio allá al fondo, muy serio, muy serio. Pero la señora se reía, doña Lina. Cuando terminé, el presidente vino y me dijo, hombre, ¿cómo me lo dijo?
Yo necesito que usted me haga un favor.
Claro, presidente, con todo gusto.
Cuando yo tenga algún problema con Hugo Chávez, usted me va a tener que ayudar a hablar con él.
Entonces, ese fue el único momento de como de humor del presidente, que nunca lo vi reír, pero realmente él no tiene sentido del humor. Juan Manuel Santos sí. O sea, no es un común denominador que no tengan sentido del humor. Lo que pasa es que creo que la situación del país a veces es tan compleja que no estamos para chistes.
Lo que yo no entiendo de lo que dice Fran es como que el Roto o Mongolia hicieran algo más que humor. Yo creo que es un problema lingüístico. La palabra humor, que es una término médico, evidentemente se entiende en español como tener buen humor o mal humor, es decir, estar sano o estar insano, tener los humores en equilibrio, eso es la versión que nos llegó en castellano. En inglés es otra cosa, es decir, es el estudio de los humores, es el estudio de la exageración de un humor, es disfrutar de que alguien sea demasiado rabioso o demasiado viloso, ese es el sentido inglés de la palabra humor, que es lo que estamos hablando aquí, que no tiene nada que ver con la alegría o con la jovialidad. Evidentemente, si el roto no hace reír, no significa que no sea humor, al revés. El Caribe está lleno de gente que es muy jovial y muy divertida, y sin embargo el humor nació en Inglaterra, donde uno no ve la gente bailando pachapacha en la calle, yo no he visto que los ingleses sean la gente más alegre del mundo, muy por el contrario, ni tampoco los judíos, ni tampoco Nueva York, no, tampoco son, digamos, la alegría en dos piernas. Entonces son dos cosas distintas, creo que es lamentable. Yo creo que en España se perdió algo, porque evidentemente uno de los maestros del humor es Cervantes en este sentido, en el sentido de la el análisis de la exageración de un caso, el caso del Quijote, y el seguimiento hasta lo último extremo con una simpatía que no miente. Es decir, Cervantes no nos disimula ninguna ridiculez del Quijote, no lo transforma en alguien más simpático de lo que es, pero hay una simpatía, hay una complicidad evidente de Cervantes de seguir a su personaje hasta su último extremo. Creo que es, si uno puede hablar de humor, ese es el máximo ejemplo de humorismo que hay en el mundo mundial, como dicen en España. Sobre los políticos, si son, además de trabajar en el Clinic, hice de reportero político durante mucho tiempo, y la verdad es que soy testigo que muchos de ellos tienen sentido del humor, la mayor parte de ellos, si no, no podrían sobrevivir. Es decir, la política obliga a cierto sentido del humor. Otra cosa es que quieran demostrarlo en público. Es decir, en público es muy mal visto tener sentido del humor, es un lujo caro, porque evidentemente lo que hablábamos, el humor desestabiliza, muestra el otro lado, dice las cosas como son y como podrían ser, y eso no puede permitírselo un político. De los políticos que recuerdo, bueno, Churchill era un político que tenía sentido del humor, pero era un lujo que él se podía dar. Estoy seguro que Stalin era tan divertido como Churchill, pero no se podía dar ese lujo. Es decir, supongo que si hubiese pensado hacer chistes, no habría durado tanto tiempo. Pero estoy seguro que en la intimidad de haber sido alguien comiquísimo. No tengo pruebas, por supuesto, para sustentar esto, ni tu idea, pero conozco muchos políticos que tienen ese humor. Evidentemente el caso de Rajoy es un caso límite de falta de sentido del humor, pero gracias. Era muy gracioso Zapatero, no sé si mucho a pesar suyo, pero era más divertido, por lo menos verlo era divertido, pero él era un chiste. Era un chiste, ¿no? Pero claro, yo creo que hay políticos de toda la especie. Pero evidentemente está mal visto, es peligroso, es complejo. Lo que dice Guillermo de Santos, evidentemente, en privado, con la grabadora apagada, ustedes son todos periodistas, han tenido seguramente muchas veces el caso de un tipo adusto, serio, sin sentido humor, y uno apaga la grabadora y es un tipo completamente conversable, divertido. Y sucede, lo que pasa es que, claro, hay algunos que se... Y nosotros tenemos el caso, nuestro caso patético es el nuestro presidente, que es alguien que está convencido de tener sentido del humor y que cree mucho en el sentido del humor y que le gusta mucho hacer chistes, pero del que nadie nunca se ha reído de ninguno de sus chistes, y que es un caso patético, porque muchos políticos como Santos, como muchos políticos, disimulan su sentido del humor y son divertidos en privado y serios y republicano en público. El caso de Piñera es exactamente el reverso. Él intenta ser divertido y es algo que provoca irritación. Sin embargo, Piñera y cosas que son chistes que son basados en sus errores frecuentes y en su frase fuera de libreto, hicimos un libro en Clinic de chistes de Piñera, y estuvo 3 años en los libros más vendidos, en la lista de los bestsellers, porque es verdaderamente un manantial de chistes involuntarios. Así que nosotros hemos contribuido un poco a...
Bueno, son las 6 de la tarde y yo creo que vamos a cerrar aquí el panel. Y bueno, solo recordar que el humor es un buen barómetro para ver la salud de las sociedades y también de las reuniones, y que en este ha habido muy buen humor. Y gracias a todos por participar.
Bueno, muchas gracias.